Aterricemos de nuevo en el país. Un tremendo tema es el de los nombramientos de los jueces, fundamentalmente de la Corte Suprema, todos los sistemas de nombramiento de las principales instituciones de la República, que han estado dando vueltas en estos días con gran discusión a propósito de los presuntos tráficos de influencias que han aparecido ahí reflejados en los intercambios de WhatsApp, por ejemplo, que surgieron del teléfono del abogado Luis Hermosilla, que involucran incluso a un fiscal. En fin, hay un montón de trenzas que se han tejido acá, que dan cuenta de un sistema que al menos adolece de algunos graves vicios eventualmente. Se está planteando reformar este sistema. Y la Corte Suprema, al terminar la última semana, entregó una propuesta completa de nuevo régimen de nombramientos de los magistrados. Queremos analizar este tema con nuestro siguiente entrevistado, el abogado Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, a quien saludamos a esta hora. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mauricio.
A ver, primera impresión general respecto de esta propuesta de la Suprema en medio de tanta... Está muy sensible el tema por los nombramientos eventualmente viciados, las influencias indebidas acá, la injerencia de la política en estos nombramientos a través del mecanismo que tenemos, en el cual participan los tres poderes del Estado. Se propone algo que no es un cambio radical en ese sentido, pero donde parece haber mayor peso que se le pretende dar justamente a los jueces para nombrar a sus máximos representantes en el máximo tribunal del país. ¿Cuál es tu primera impresión de la propuesta de la Suprema?
A ver, yo creo como primera impresión que la propuesta va en la línea de lo que a mí me parece hoy día hay bastante consenso en términos de ejes estructurales de un sistema de nombramiento. Por de pronto, la Corte Suprema dice que hay que sacar al Poder Judicial del proceso, y por tanto ellos no deberían intervenir en la primera etapa, que normalmente, ¿cierto?, hace ternas o quinas para candidatos, dependiendo si son jueces de corte de apelación o jueces de primera instancia y jueces de la Corte Suprema. En eso yo diría hoy día hay consenso en proyectos de ley que hay, en propuestas de expertos, incluso las que se propusieron en el segundo proceso constitucional, y que venga del propio Poder Judicial, la Corte Suprema, que diga sí, nosotros estamos dispuestos a salir, es una señal importante. Técnicamente ellos vienen diciéndolo como desde el 2014, por tanto esto está trabajo, no tanto ahí, sino que más bien en luego legislar esto. Uh-huh. Una segunda cuestión, que yo diría me parece importante, es que en todas las propuestas, incluido en la Corte Suprema, se pone un fuerte énfasis en que ahora haya un organismo más técnico, ¿cierto?, que lleve adelante los procesos de nombramiento, un organismo técnico que debiera, por tanto, diseñar procesos más transparentes y que aspiren a favorecer, por así decirlo, el mérito o las capacidades técnicas más que otras cuestiones. Y en eso también diría hay acuerdo en casi todas las propuestas que están dando vuelta. Lo que hay probablemente discrepancia es cómo se configura este organismo, quiénes lo integran, si es uno nacional o tiene también macrozonas regionales o es por cada una de las 17 jurisdicciones que tiene el país. Ahí hay discrepancias, digamos.
Sí. Lo que pasa.
Tercero, yo diría,
ya, perdón. Sí. Dale para completar los tres puntos.
No, y lo tercero yo diría es que me parece que en todas las propuestas hay acuerdo, aun cuando nuevamente en el detalle también hay discrepancias de que tiene que haber una redefinición de la segunda parte, que es la parte de la intervención de la política, particularmente esto tiene que ver con los ministros, el sistema de los ministros de la Corte Suprema, para que la gente lo sepa, cuando la Corte Suprema hoy día elabora una quina, el presidente de la República tiene que elegir un nombre y este nombre tiene que ser ratificado por dos tercios del Senado. Para el resto de los jueces se elabora una terna y el presidente de la República elige esa terna. Ya yo diría bastante consenso de que esto hay que redefinirlo, aun cuando hay varias alternativas que están en disputa, tanto en el informe de la Corte Suprema como en otras propuestas que se han conocido estos días.
Claro, y en ese sentido, más o menos siguiendo la tónica de lo que tú analizas, Mauricio, parece ser que el gobierno también, en la voz de la ministra del Interior, la escuchábamos el fin de semana, valoró y consideró positiva la propuesta de los supremos. Pero me detengo en uno de los puntos porque cuando te preguntaba inicialmente por la injerencia de los jueces mismos en los nombramientos, claro, tú destacas el que se apartan de la mecánica actual, ¿no es cierto?, de proponer los nombres, proponer la quina, por ejemplo, para los integrantes de la Corte Suprema. Pero el punto está en que en la configuración de este órgano supuestamente autónomo, independiente, que supondría esta nueva gobernanza del Poder Judicial, si ellos postulan que tengan una integración mayoritaria de jueces. Entonces, a ver, ¿hasta qué punto ese apartarse de la mecánica es tan real si ellos igual pretenden estar en el organismo que nombraría a los jueces?
A ver, yo creo que el problema de la participación hoy día de los jueces tiene que ver con que está establecido como un sistema de tipo jerárquico, te fijas tú, uh-huh. en el cual es la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones en las que elaboran la quina y la terna, y eso manda señales muy problemáticas que generalmente generan un problema que es conocido como falta de independencia interna. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser un candidato, tener chance de estar en una terna o una quina, tienes que estar en la buena, por ponerlo en términos simples, ¿cierto? Correcto. Con los tribunales superiores, que son los que te van a poner en la terna o en la quina. Si tú rompes, si tú creas un sistema donde hay algún tipo de participación judicial, y yo me parece que es discutible cuántos y quiénes, te fijas uh-huh. tú, yo creo que eso es objeto de discusión. No, yo no me compro completamente todo lo que dice la Corte, pero lo que quiero decir es que si tú rompes eso, y hay algunos jueces que intervengan como parte precisamente de un organismo técnico, que no están en la jerarquía y que están ahí, cierto, por competencias técnicas y porque necesitamos también una mirada técnica en la selección de los jueces, tú quiebras esa situación problemática de la independencia interna, en mi opinión. Ahora, como te digo, la ingeniería de detalle, de cuántos, si son jueces o tienen que ser ex jueces. Por ejemplo, la propuesta de varios expertos transversales que se conoció solo hace 2 o 3 semanas, tienden a decir, y yo estoy de acuerdo con ellos, que más bien deberíamos pensar en ex jueces, precisamente uh-huh. para evitar todo tipo de contacto. A mí me parece que es una solución posible.
Ya.
Pero no me pondría muy dogmático en términos de que lleguemos a un buen acuerdo para sacar esto, porque esto es otra de las cuestiones donde todos están de acuerdo, esta debería ser una cuestión prioritaria. Y ojo, no solo tiene que ver con los jueces, sino que también tiene que ver con designaciones de otros cargos
Exacto.
asociados al mundo judicial, como notarios, conservadores, archiveros, que también es bastante urgente.
Sí, y que también lo abordan los magistrados de la Suprema en su propuesta. Y además está toda la mecánica, esto podría ser un precedente que pudiera de pronto extenderse a otros tipos de nombramientos que tienen más o menos mecánicas parecidas o en algunos puntos al menos similares, lo de los consejeros del Banco Central o los de los directores de TVN, Exacto. en fin.
Yo he seguido muy de cerca todos los procesos de asignación del fiscal nacional y ha sido extremadamente problemático.
Contralor.
Bueno, también, entonces es evidente que estamos teniendo un problema. Mm. Ahora, nuevamente, esto nos lleva a la segunda pata, que es la participación de la política.
Justo.
Y ahí yo tengo la impresión de que está un poco más trabada la cuestión. Por ejemplo, varias de las propuestas señalan un grupo de los ministros de la Suprema y los expertos transversales han dicho que debiera salir del Senado, que era el formato en que existía en Chile hasta el año 98. Hasta el año 98 el Senado no participaba. En la ratificación, al menos de los ministros de la Corte Suprema con 2/3, y cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la designación del fiscal nacional o con las demoras que están teniendo los procesos de designación de pendiente hoy día en la Corte, tiene que ver con que se ha trabado la pelota en el Senado, y en mi opinión vale la pena reexaminar eso, pero eso supondría que ellos estén dispuestos a ceder ese poder.
Eso por una parte, porque además van a tener que legislar esto, lo que tenemos que recordar, ¿no, Mauricio? Es que esta propuesta de la Suprema se tendría que convertir, o ya se está convirtiendo, se convirtió en un insumo que va a tener que utilizar el Ejecutivo para proponer una reforma constitucional.
Constitucional y legal, porque
ilegal.
La creación de este organismo debería tener soporte en la Constitución, pero luego un desarrollo bien específico en términos legales.
Ya, en una suerte, esto es ley orgánica del...
Claro, esto tiene que, bueno, va a depender cómo la Constitución lo defina, te fijas tú, y hay varias posibilidades, pero lo relevante, creo yo, es que siendo prioritario, todo el mundo entiende que los problemas que enfrenta nuestro sistema judicial no solo tienen que ver con nombramiento, y en esto también déjame rescatar algo. El acta de la Corte Suprema señala que como tema central que lo que ellos postulan es que se le debe sacar a la Corte Suprema todas aquellas funciones que no son jurisdiccionales. Una de ellas es las designaciones y las nominaciones, pero hay un conjunto de otras funciones que hoy día cumple la Corte Suprema que debieran sacarse a la Corte Suprema, como disciplina, calificación, formación y capacitación, la gestión de los recursos humanos, y todo esto supone crear una institucionalidad paralela que hoy día no existe. Pero todos están de acuerdo que lo prioritario, con lo cual hay que partir, porque esto otro es mucho más complejo, es el tema de las designaciones de jueces y de funcionarios cercanos al mundo judicial.
Sí, lo del apartar la política, Mauricio Duche, de todo esto, ¿es razonable esperarlo? No. Finalmente, ¿hay algún país o algún modelo de nombramientos que pueda servir para ilustrarnos ahí? ¿O finalmente tampoco es tan perverso ni tan vicioso que la política entre en la medida que signifique que haya respaldos transversales, tenga que haber mayorías muy consistentes para los 2/3, por ejemplo, para nombrarlo a los supremos, y que finalmente se va produciendo por la mecánica política un cierto equilibrio que al final no es tan malo, o cómo tenemos que verlo?
Sí. A ver, yo creo que no hay que tenerle miedo a la intervención en alguna parte de la política en estas designaciones. Los jueces no son electos popularmente y tienen que tener algún tipo de legitimidad democrática, y la forma de lograr eso es con procesos técnicos y con cierto respaldo político, y es extremadamente frecuente en el ámbito comparado que la política intervenga en algún punto. Y de hecho en Chile siempre el Ejecutivo, el Presidente de la República, ha electo a los jueces a partir de las ternas, ¿cierto?, o históricamente antes las quinas que se configuraban. Entonces, yo no creo que el principio sea que hay que eliminar a la política del todo de estos procesos, pero hay que buscar un espacio de participación racional que favorezca, yo diría, tres cosas. Uno, que elijamos los mejores. Dos, que se haga de manera transparente y con información de calidad. Y tres, cierto, que se resguarda al máximo tanto la independencia interna de los jueces como la independencia externa. Y creo que hoy día la forma en que interviene la política está rodeada de opacidad, con reglas poco claras, que probablemente no contribuye a ninguna de estas tres cuestiones. Entonces hay que buscar un espacio y una forma de intervención, cierto, que, como digo, resguarde estos tres principios que, en mi opinión, deberían ser los claves detrás de los procesos de designación.
¿Y es posible objetivizar esa cancha por la vía, por ejemplo, de establecer requisitos claros y explícitos de historias profesionales, judiciales, de académicas, etaria, qué sé yo, un conjunto de cosas que, por ejemplo, estoy pensando que también pudieran aplicarse en los nombramientos de los integrantes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, donde también se acusa que hay una intervención de la política? Al final el TC va obedeciendo a las mayorías del gobierno de turno, que va nombrando progresivamente a sus integrantes, y el TC se carga para la derecha o para la izquierda según el gobierno que esté también.
Ahora, el TC tiene un sistema un poquitito distinto, donde la participación de la política es mucho más directa y con menos control. Entonces, deja dejarlo de lado, porque eso nos llevaría a discutir otro animal, por así decirlo. Okay. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que es posible avanzar hacia un sistema mucho más objetivo y meritocrático, entendiendo que también siempre en estas cuestiones hay valoración. O sea, la valoración de la carrera de un juez no es una cuestión que tú haces con una calculadora, te fijas tú. Pero, ¿cómo logras tú un sistema más objetivo que favorezca al mérito? Con concursos públicos, con mucho más información transparente, con pasos más claramente establecidos, con reglas de prohibición, por ejemplo, de contacto, de todo este tipo de contacto más claras, de inhabilitación de quienes votan, etcétera, etcétera, que hoy día no están tan claramente reguladas, por una parte, y segundo, no corresponden necesariamente a la práctica institucional instalada hace muchas décadas en nuestro país.
Mauricio, ¿en qué se ha traducido en concreto esto que tú mencionaste en algún minuto en esta conversación? En lo que dice relación con que los jueces que van aspirando a ascender en la escala judicial tienen que estar en la buena con los jueces que integran los tribunales superiores y que van a tener que ver con sus nombramientos. ¿Esto se traduce en una justicia más dura o más blanda, más alineada políticamente, en jueces que van buscando ir dirigiendo su carrera más bien caso a caso según la materia que se trate? ¿Cómo vicia esa mecánica la aplicación de la justicia?
Mira, esto es relativamente simple. La función central de los jueces, y eso es lo que esperan los jueces de cualquier sociedad democrática, es que hagan la mejor aplicación de la ley al caso concreto, y por tanto, por así decirlo, su único jefe sea la ley, a la luz de que lo que ellos discriminen debe interpretarse y aplicarse al caso concreto. El problema cuando tú tienes estructuras jerarquizadas, como históricamente tuvo en Chile, en donde no solo de arriba depende que te nominen para mejores cargos, sino que además te evalúan, te califican, te promueven, etcétera, etcétera, es que tú, al momento de seguir los casos, no estés mirando aplicar la mejor versión de la ley para el caso concreto, sino que estés mirando la versión que tú crees es la mejor de los que piensan los que están arriba tuyo, para no enemistarte ni pelearte con ellos. Y eso deteriora fuertemente la función judicial y la calidad del Estado de Derecho. Claro. Ahora, esto luego obviamente se traduce en miles de prácticas que podríamos conversar, pero déjame quedarme con el concepto general que me parece es más fuerte para que la gente entienda el problema, que es un problema muy de fondo.
Ya, tú mencionabas también y lo destacabas que aquí también se hacen cargo los jueces con su propuesta, que tiene siete ejes distintos, y uno de ellos por ahí dice relación con los notarios conservadores y archiveros. La idea es que aquí los supremos llegaron a la convicción de que hay que suprimirlos de la órbita también de la administración de justicia. Aquí hay esto ya lo conocemos, pero lo que pasa es que estas reformas al sistema de notarías y conservadores siempre entrampadas y no avanzan, cuesta mucho. Hay un lobby bien importante acá, los notarios agremiados lo niegan, pero algo de eso parece que hay, porque esto no siempre está trabado. ¿Esta propuesta de la Suprema pudiera dar un empujón a que realmente cambie el sistema actual?
A ver, la propuesta de la Suprema en esto no es muy osada ni muy desarrollada, básicamente. Y es genérica, ellos dicen, sí. Ellos dicen, esto no es un tema judicial, salga para afuera, véanlo ustedes, digamos. Ah. O sea, no desarrolla cuál debiera ser el mecanismo a través del cual debieran elegirse esta autoridad, pero al menos lo está sacando del eje judicial. Déjame darte un dato, simplemente, porque ha habido estudios que se han realizado en los últimos años, por ejemplo, uno de la radio Bio Bio, el 2017, y de una fundación América Transparente, el año 2020, que mostraron que más o menos el 40% de los notarios, conservadores y archiveros que se han designado en Chile están vinculados familiarmente o con miembros del Poder Judicial o con miembros de la política. Y entonces, claro, los sistemas que tenemos actualmente se han prestado precisamente para que estos cargos lamentablemente no primen mérito, sino que las relaciones. ¿Estamos? Entonces, por lo menos es positivo que la Corte diga, mire, nosotros queremos renunciar a eso. Pero el sistema de asignación que se realice también tiene que considerar que la política ha ocupado estos cargos para entregar algunos premios. No, yo creo que no hay que hacerse loco, todos tenemos la conciencia de esto, y por tanto hay que buscar un sistema ahí sí que sea muy estricto. Estos son cargos absolutamente técnicos, no requieren la legitimación democrática de los cargos de los jueces, ¿cierto? Y probablemente además requieren reformas más estructurales que simplemente la nominación, como se ha venido discutiendo, por ejemplo, de la redefinición de cuáles son las funciones notariales y todo el mercado, ¿cierto?, que hay ahí detrás también.
Y finalmente, Mauricio, la propuesta de la Corte Suprema para cambiar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, ¿en qué medida se parece, recoge las discusiones que hubo a nivel constitucional en los procesos que tuvimos en este último par de años? Porque se habló ahí de unas reformas bien fundamentales, ¿no es cierto?, especialmente en el primer proceso del sistema de justicia, de crear estos consejos nacionales de la justicia o de estos entes. ¿Volvemos un poco a hablar de ese tipo de cosas con esta propuesta?
No, yo creo que esta propuesta está más en la línea de lo que se propuso en el segundo proceso constitucional, uh-huh, que es generar un conjunto de órganos técnicos que se hagan cargo de las funciones de la Corte que no son las propiamente de resolver en derecho, y que además es consistente con la propuesta transversal que varios técnicos de distintos partidos dieron a conocer hace un par de semanas, y también yo diría conversa bastante con la propuesta de nombramientos que presentó en el gobierno del presidente Piñera el año 2021 el ministro de ese entonces en la reina. Entonces creo que, por eso digo, más allá de que en el detalle, en la ingeniería de detalle, puede haber temas que no están bien desarrollados o haya discrepancias, los principios fundamentales, me parece que en todas estas propuestas hay un consenso básico y ese debería apoyar o permitir que esta cuestión avance con la prioridad que se requiere.
Ya, aquí viene un tema que es, bueno, hay una primera reacción del Ejecutivo que ve con buenos ojos aparentemente la propuesta, viene un tema de financiamiento importante. ¿Es muy gravitante ese factor en la discusión o no? El crear estos órganos que tengan además una bajada regional y que pueda configurarse como una nueva institucionalidad.
Bueno, ese es el tipo de cuestiones que hay que discutir, cuánta bajada regional tiene o no. Ahora, esta cuestión, siempre el riesgo que tiene, y por eso hay que diseñarlo bien, es que tú crees burocracias que no resuelven el problema y te agregan nuevos problemas. O sea, hay que siempre ser bien escéptico de que solo la creación de órganos no resuelve el problema. La creación de órganos, bajo regulaciones claras y con buenos diagnósticos, puede hacerlo. Yo creo que, como digo, la fruta está bastante madura en este caso, porque esto es un tema, no es nuevo, se viene discutiendo. La propia Corte desde el año 2014 ha venido proponiendo esto. Entonces, probablemente una creación de un organismo de este tipo supone algunos costos que hoy día no incurrimos. Ojo que el sistema sí tiene, gasta plata en esto hoy día, lo que pasa es que hay que sacar, ahí se puede aprovechar algo, pero también producen unos enormes beneficios, que es tener un poder judicial de mayor calidad, cierto, mucho más legitimado, ¿cierto? Y otras designaciones que también, digamos, por así decirlo, aporten al país. Entonces, este es un tema súper sensible y si nos representa un pequeño gasto, en mi opinión, esto es una inversión, no un gasto.
Estamos hablando de administración de justicia más en un sistema que está súper desafiado por todos lados, por el aumento de la criminalidad, por la mayor violencia a esa criminalidad, por las falencias que tiene nuestro sistema carcelario, que es un drama, así es que esta es parte de la historia.
Y con niveles muy bajos de credibilidad y legitimidad en toda la encuesta de opinión pública. Entonces, eso no es bueno para el Estado de Derecho. Y, digamos, yo soy un fiel apoyador del Estado de Derecho. Me parece que las instituciones clave del Estado de Derecho, como el Poder Judicial, requieren posesionarse de otra manera. Y me parece que un sistema de nombramientos más transparente, más legítimo, podría ayudar a eso.
Mauricio Duche, abogado, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Muchas gracias por compartir este análisis aquí en ADN Hoy esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación.